Saludos, buenos días y bienvenidos a un nuevo Ágora en fase de POZ, el espacio dedicado al análisis y debate de la comunidad universitaria. La mayoría de las comunidades autónomas están experimentando recortes en los presupuestos en educación. Desde hace varios meses hemos visto en los medios de comunicación diversas protestas relativas a la rebaja de las partidas en este campo. La comunidad educativa reclama que se han reducido la dotación asignada, incluso las relativas a limpieza y mantenimiento de las instalaciones. Hoy tenemos como contertulios a mi derecha a Víctor Relova, estudiante de periodismo. Buenos días.
Hola, buenos días.
A mi derecha también Laura Beltrán, estudiante de periodismo y de historia. Buenos días.
Buenos días.
Y a mi izquierda Alberto Fortea, estudiante de periodismo y de historia también. Buenos días.
Buenos días, Sonia.
La pregunta que lanzamos encima de la mesa es, ¿en época de crisis es contraproducente el recorte de los gastos? ¿Qué opináis?
Desde luego sí, es contraproducente. Produce perplejidad que siempre se habla de la sociedad del conocimiento, de que hay que invertir en educación para un futuro mejor. Y no solo no se invierte más de lo que se debería, ni invertimos más en tiempos de bonanza, sino que en tiempos de crisis, que parece que es aún más necesario, vamos y recortamos, van ya 3.000 millones desde 2010, creo que han dicho.
Sí, desde luego en educación nunca, ni en épocas de crisis, habría que recortar. Y realmente yo considero que la crisis se está aprovechando como una excusa para implantar un nuevo modelo educativo. Es decir, no hay un problema de fondos, porque en España es uno de los países en los que menos se destina a la educación. En la media de la Unión Europea es del 5,5% del Producto Interior Bruto, que va dedicado a la educación, y en España es tan solo de un 4,3%, con lo cual hay que priorizar, aumentar este presupuesto para educación y priorizar en reducir otros gastos superfluos.
Sí, está claro que a nadie nos gustan los recortes, ni mucho menos en educación, pero somos conscientes de la crisis económica que vivimos y podría llegar a entenderlos, pero desde luego, si los recortes son para todas las educaciones, no solo para la educación pública, también para la concertada, educación privada, todos sufrimos la crisis y por tanto no hay que quitar dinero a unos para dárselos a otros. Eso sí que es lo que no podemos permitir. Y parece ser que está ocurriendo en muchas comunidades autónomas y veremos a ver dónde termina todo esto.
No solo eso, sino que con el Plan Bolonia se nos vendió una reforma metodológica que digamos que necesitaba reducir el número de alumnos por profesor, incrementar las aulas, incrementar los medios. Y en cambio lo que se ha aplicado es un Plan Bolonia sin fondos, que al final lo único que ha hecho es empeorar, digamos, la calidad de la docencia, con lo cual esa reforma, que en cierto modo sí que es verdad que podía tener partes malas y partes buenas, toda parte buena que pudiera tener se ha visto, digamos, suprimida por falta de medios.
Sí, pero no solo por la crisis económica. Antes de la crisis en España tampoco teníamos los medios suficientes para aplicar correctamente Bolonia, porque las clases reducidas pues puede funcionar en los países nórdicos, pero aquí desde luego que clases de derecho con más de 100 alumnos es totalmente inviable.
Laura, tú tenías datos sobre concertada, ¿no?
Sí, a la educación pública se le ha restado una gran parte del presupuesto del año anterior, siendo que debería haber aumentado porque el coste de la vida aumenta también. Y en cambio a la educación concertada se le han recortado varios millones de euros, o sea, se le han aumentado, perdón, varios millones de euros. ¿Y qué supone esto? Como ya he dicho antes, es un cambio de modelo hacia lo concertado, hacia lo privado, y hay que tener en cuenta que tan solo el 26% de los alumnos aragoneses estudian en centros concertados. Es una minoría, no llega ni a un tercio de los estudiantes. Y que la educación concertada es un negocio, porque igual que la sanidad privada es un negocio antes que un servicio, la educación concertada también lo es. Y que se realiza una segregación ideológica, porque en una escuela católica, por ejemplo, no van a acudir alumnos no católicos. También se realiza una segregación económica, porque por mucho que esté financiada por el Estado, se pide dinero por todas partes y los alumnos menos favorecidos económicamente no pueden asistir a este tipo de centros. Y también incluso étnica y cultural, porque las cifras hablan solas. El 90% de los estudiantes va a colegios públicos. Es decir, la educación pública es la que carga con el mayor peso de alumnos que más necesidades tienen.
Eso es. Digamos que lo que se está jugando es la educación entendida como derecho y como fórmula de cohesión social. Declaraba hace poco José Antonio Martínez, el presidente de la Asociación de Directores de Centros Públicos, que cuando hay un recorte que se decide en un despacho, este afecta por igual a todos los centros, pero la duda es que es muchísimo peor que se pierda un profesor en un instituto pequeño de un barrio marginal que el que pierdan cuatro en un centro grande de un barrio de clase media alta. Esto es lo que se está jugando con un modelo de educación entendido como derecho, entendido como algo que beneficia al conjunto de la sociedad, o un tipo de educación elitista solo para unos pocos y una educación para el resto mercantilizada. Es, digamos, el paso que hemos visto de una educación que teníamos del estado del bienestar, digamos, una inspiración alemana, a una educación totalmente anglosajona, totalmente elitista, privada. Y creo que es un retroceso social muy importante y, como decía mi compañera, a lo que tendemos es a una educación pública de mala calidad para muchos y a una educación muy elitizada para pocos.
Bueno, los recortes están ahí, son innegables, pero hay que decir también que España es el país de la Unión Europea donde las diferencias económicas tienen menos relevancia a la hora de los estudios. Una persona con pocos recursos puede llegar a terminar una carrera universitaria perfectamente. Y no voy a criticar ni mucho menos a la educación pública, hay que fomentarla siempre, no son agradables los recortes, pero tampoco hay que criticar de esta manera la educación concertada, que también es un servicio diferente, pero es un servicio, y comentabais que realiza una segregación de la sociedad, porque son centros católicos y para gente de mucho dinero. Bien, yo puedo hablar de varios de estos centros católicos que decís, y desde luego que ahí hay personas de todas las ideologías y, por supuesto, de todos los de todas las clases económicas. Estamos hablando de cantidad, un centro que conozco en particular, cantidad de alumnos de raza gitana, que viven en condiciones poco favorables, y cantidad de inmigrantes. Por lo tanto, existen diferentes convenios por los cuales estos colegios también se hacen cargo de gente por pocos recursos. Creo que esto también hay que decirlo.
Bueno, como ya he dicho antes, las cifras hablan por sí solas, y que el 90% de los inmigrantes estén en colegios públicos indica, por un lado, que hay un filtro que realizan los propios colegios concertados a la hora de la selección del alumnado, y por otro lado, pues el propio filtro que indica el colegio. Una persona musulmana no se va a meter a un colegio católico, eso es evidente.
Los hay, te puedo asegurar que los hay.
Porque no me queda otro remedio, posiblemente. Le voy a lanzar una reflexión a la mesa. Me gustaría que pensáramos un poco sobre los resultados del informe PISA, porque siempre nos los ponemos como modelo de un ranking en el cual España está muy bajo, y hay que tener en cuenta que la mayoría de los países que se encuentran en niveles más altos lo logran con unos porcentajes muy altos de enseñanza pública. España, en este momento, que no tiene muy buenos resultados en este informe, es el segundo país que más enseñanza tiene privada en primaria y en secundaria. Esto yo creo que debería decirnos algo, ¿no?
Sí, entre estas cifras destaca la Comunidad Autónoma de Madrid, que tiene el mayor número de alumnos en centros no públicos, el 43% frente al 26% de aquí de Aragón, de los alumnos están matriculados en colegios privados y concertados. Y el 18% del total, del 100% de los alumnos, están matriculados en colegios privados. Eso ya dice mucho, y es que se está priorizando una red público-privada en beneficio de la privada en la Comunidad de Madrid. Y estas políticas se están extendiendo al resto de España.
Sí, no lo digas muy alto, porque aquí en Aragón, Dolores Serrat, mientras recorta, ya ha dicho que la privada y concertada está infradotada, lo cual quiere decir que va a seguir el mismo modelo que sus compañeros de partido de Madrid.
Sí, y yo creo que esto quizá también es una cuestión que no tiene tanto que ver con cuestiones políticas, pero sí que existe una concepción errónea, a mi entender, tanto en izquierda como en derecha, ya digo, que es que se tiende a pensar que la educación privada es mejor que la educación pública. No lo digo yo ya digo que no estoy de acuerdo, pero muchos dirigentes políticos, por ejemplo, tenemos el caso de José Blanco, que hace poco salió una polémica, que llevaba a sus hijos a colegios privados y comentaba que lo hacía porque así podían aprender inglés. Pues bien, estas falacias se están diciendo constantemente, y esto crea una imagen en la sociedad de que son mejores los colegios privados que los públicos, y por tanto hay que todas las personas que tienen recursos suficientes para llevar a sus hijos a estos colegios optan por ello. Y contra esto sí que tendríamos que luchar y difundir que la educación pública en España es de calidad.
Claro que sí, la educación pública es mejor que la privada. Si se invierte en ella, es decir, si se abandona, nunca va a ser mejor, no va a poder competir si no tiene fondos. ¿Y por qué es mejor? Porque los alumnos se educan en un ambiente de diversidad cultural y en un ambiente donde no hay una idea que predomine, que les quieran inculcar, porque el colegio así tiene su ideología. Con lo cual, hay que proteger la educación pública. ¿Y cómo hay que protegerla? Invirtiendo en ella, porque lo de que una menor inversión en educación no indica una menor calidad de la educación es una falacia total.
Siendo un poco polémico, yo diría que quizás la ventaja que tiene, por ejemplo, Estados Unidos en su educación privada es que tiene una atención diferenciada muy, muy, muy eficaz con aquellas personas que tienen unas capacidades de superdotación o con unas capacidades superiores a la media. En cambio, aquí estamos recordando precisamente lo más importante, que es en la atención especializada, no solo a los que están por encima, sino también a los que están por debajo o a los que a lo mejor no tienen un entorno sociofamiliar adecuado.
Que quizás es más necesaria.
Que es aún más necesaria, por supuesto.
Claro.
Y, o sea, íbamos justo en el camino contrario. Se ha reducido, según Comisiones Obreras, un 15% el gasto por alumno. Y eso en la universidad, al menos, ya lo estamos notando. Llevamos años consecutivos de aumento del precio de matrículas. Y eso es algo que repercute en los alumnos. Y si ya hemos visto cada vez más personas que deben trabajar y estudiar a la vez, lo cual repercute tanto en sus estudios como en el tiempo disponible para vivir, digamos, bien. Digamos que eso va a conseguir, pues eso, que cada vez menos gente pueda hacer a la universidad y cada vez pueda estudiar en peores condiciones, con lo cual al final volvemos a lo mismo, los que van a destacar son los que tienen tiempo y dinero para dedicarse únicamente a esto.
Eso es, y ya partiendo de la base, desde las educaciones más básicas, infantil, primaria y secundaria, la menor cantidad de dinero dedicado a la educación se traduce en menos recursos para bibliotecas, por ejemplo, o para la oferta de actividades extraescolares. También en menos formación para los profesores, porque se han eliminado muchos centros de profesores que servían para la formación constante, que es imprescindible en una educación. Y como ha dicho Víctor, la personalización de la enseñanza, tanto para los superdotados como para los que tienen necesidades especiales, pues, de aprendizaje o de idiomáticas, del tipo que sean, también la pérdida de desdobles de inglés, por ejemplo, que es en lo que se pretende mejorar en una educación bilingüe, todo esto se va a ir reduciendo con una menor inversión.
Sí, yo no sé si tiene que ver con la crisis económica o no, y no quiero ser pesado, pero repito que conozco bien el caso. Estos niños que he nombrado antes con problemas, muchos de ellos psíquicos y otros problemas familiares, son los que comentaba antes que están, bueno, voy a nombrar ya el Colegio Sagrada Familia de Zaragoza, son los que tienen más problemas, los que se están enviando por parte de la administración aragonesa, no habrá con el Partido Popular anteriormente ya, a este centro en concreto, desconozco si alguno más. Por tanto, quizá la educación pública trata de quitarse esta patata caliente, por llamarlo así, y por tanto esto sí que desacredita a esta educación por sí misma y tendríamos que evitarlo, pienso yo.
A ver, también os pregunto, ¿qué os parece la normalización en el nuevo vocabulario tipo ranking entre centros, excelencia, competitividad? ¿Qué os parece que ahora normalicemos este tipo de vocabulario cuando hablemos de educación?
Sí, bueno, contestando a Alberto, me remito de nuevo a las cifras. El 90% del alumnado inmigrante está en colegios públicos. No sé a qué tipo de carencias te refieres, si carencias
carencias psíquicas y problemas familiares de violencia y similares.
Bueno, a mí me consta que en los colegios públicos e institutos públicos hay gente también muy afectada por este tipo de problemas y no sé a qué te refieres. Y bueno, con el ranking de centros que decía Sonia, es una forma de hacer distinciones absurdas entre colegios porque los resultados de cada colegio dependen mucho del nivel sociocultural de la gente que allí asiste. Por lo tanto, no tiene ningún sentido pedagógico hacer este tipo de rankings.
Digamos que es el mensaje que se lanza, ¿no? Competitividad. Al final lo que hay que hacer no es que haya colegios de primera y colegios de segunda. Digamos que lo que hay que conseguir es que todos tengan una misma calidad y que esta calidad sea, digamos, al alza, no a la baja. Y lo que tenemos que conseguir, además, es que evitar, digamos, este mensaje, porque este mensaje lo que está consiguiendo, y así lo contempla, por ejemplo, Estrategia Universidad 2015, es la eliminación de las universidades, digamos, menos pudientes. Incluso hablan de fusión de universidades, incluso hablan de que el dinero público se destine en mayor o menor proporción en virtud del dinero privado, lo cual es una barbaridad y que determinará el futuro, digamos, de nuestra universidad.
Este tipo de rankings no benefician a la educación pública porque los padres se van a pensar muy mucho a dónde van a llegar a sus hijos. Nunca va, alguien que puede elegir nunca lo va a llegar al último de la lista, desde luego. Y, por tanto, por ese sentido, no ayudan a fomentar la mejora de la educación pública. Pero cuando hablamos de competitividad, yo pienso que nos referimos a otra cosa. No solo entre colegios, sino también, no quiero decir competitividad al luchar entre los alumnos por ser mejor que el otro, pero competitividad sana, no por mejorar al otro, sino por mejorarte a ti mismo y de esta forma poder mejorar todos. Este es el futuro, en lugar de estar en casa quejándonos, vamos a actuar, pero vamos a poner las bases para que nuestros hijos no tengan los mismos problemas que nosotros.
Bien, el tiempo se termina. Está claro que es un tema bastante jugoso y del cual podríamos estar hablando durante horas y horas, pero tenemos que concluir. Los argumentos expuestos encima de la mesa por nuestros contertulios son diversos. Laura dice que la educación debe de ser pública y debemos de garantizarla y mantenerla. Víctor denuncia el drástico recorte y el cambio en el modelo educativo. Y Alberto ve positivo que hay una pluralidad de los centros educativos y de los modelos de educación, ya que así asegura la posibilidad de elección. Esto es todo por hoy. Muchas gracias por vuestra atención. Un saludo de Udinizar Radio. Buenos días. Thank you.